Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Hace frío, sí, y lo va a seguir haciendo, y lloviendo. Es el paso del veroño al invierno, aunque todavía no estemos en esa estación. La nieve está complicando además bastante las cosas en Asturias. Enseguida vamos a repasar las alertas que tenemos a lo largo de todo el país. En el distrito de Ciudad Bella, en el centro de Barcelona, están viviendo una operación de película toda la mañana. 700 Mossos de Escuadra, 100 agentes de la Guardia Urbana, todos desplegados, 40 registros. El objetivo es acabar con los narcopisos que están en su mayoría en manos de las mafias dominicanas. Es la operación Bacar contra el narcotráfico que está acabando con la convivencia de barrios como el Raval. Decenas de pisos ocupados violentamente donde se trafica y además también se consume heroína. Vecinos del Raval y del gótico de la ciudad condal denunciaban incluso que estas zonas se habían convertido en destino del narcoturismo. Nuria es una de esas vecinas del Raval y nos contaba cómo la policía dejó de hacerle caso. Era la única vecina de un edificio ocupado que no se dedicaba al narcotráfico.
Lo denuncié montones de veces, y no pasaba nada, no hacían nada. O sea, ya al final cuando llamaba a la policía ya es que ni venían tampoco.
Ella sigue viviendo en el Raval, ahora se ha mudado de piso y aplaudía esta operación y confiaba en que sea de verdad el punto y final del problema que sufren estos vecinos. Y los expresidentes de la Junta de Andalucía también tienen un problema. Chávez y Griñán han escuchado de boca de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Provincial de Sevilla que se les mantiene la acusación por prevaricación y malversación de fondos públicos por los seres falsos de la Junta, a ellos y a otros ex 19 altos cargos de la Junta. 6 años de prisión pide la Fiscalía Anticorrupción para Griñán y 10 de inhabilitación para Chávez por participar en esta trama que repartió de manera fraudulenta 850 millones de euros en ayudas sociolaborales, en ayudas fraudulentas que debían ir para todo lo contrario, para generar empleo. Todo un sistema gestado desde la Junta para regar una red clientelar y así lo ha establecido el magistrado. Luego llegará la sentencia y esta es la imagen que quería evitar la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y por eso ese adelanto electoral al 2 de diciembre. Hay más historias de este lunes 29 de octubre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Conmoción en Murcia por la muerte de una mujer que se ha suicidado con su hijo de 4 años en brazos. Se ha tirado con el pequeño por la ventana de un sexto piso. En Málaga, la policía ha desmantelado uno de los mayores laboratorios de drogas de síntesis de toda España. Hay 16 detenidos, 7 en España, otros 7 en el Reino Unido y 2 en Francia. La agenda internacional pasa hoy por una tragedia y también por 2 políticos. La tragedia, la del accidente de un avión de Indonesia que se ha estrellado en el mar de Java con 188 personas a bordo. Los políticos protagonistas son hoy uno que llega, que es el ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha ganado las elecciones de Brasil y que será el presidente del país carioca hasta el año 2022. Y una que empieza a preparar su marcha, la canciller Angela Merkel, ha anunciado que no va a optar a la reelección como canciller ni tampoco a la presidencia de la Unión Cristiano-Demócrata. Tampoco nos olvidamos del Sínodo de los Obispos. Monseñor Ricardo Blázquez acaba de valorar el cónclave en el Espejo de COPE.
A mí me parece que la presencia de los jóvenes en todo el itinerario de la Asamblea Sinodal ha sido preciosa. Nos hemos reconocido, hemos agradecido la presencia de unos y de otros, y yo he sacado la conclusión de que los jóvenes y los obispos nos podemos entender muy bien y nos sentimos a gusto.
Y en este lunes en el que todavía estamos adaptándonos al cambio de hora, la Unión Europea ha abierto hoy su primer debate político sobre la supresión de la hora. Ya advierten que lo de dejar de adelantar o dejar de atrasar el reloj que no será o no se debe hacer, al menos hasta el año 2021.
Estábamos avisados y se han cumplido todos los pronósticos de los meteorólogos. En pleno otoño, este fin de semana, ha llegado el primer temporal de nieve, lluvia y sobre todo frío, es lo que más estamos comentando en las últimas horas, el frío que hace, que es más propio del invierno. Un temporal que deja estampas muy bonitas, pero también muchos problemas en muchos puntos y que aún continúan estas dificultades.
20 provincias están ahora mismo en alerta por nieve, viento y temperaturas muy bajas. A eso se unen las lluvias en Galicia y en toda la cornisa cantábrica. La situación va a ir mejorando en toda España, pero no se va a notar especialmente hasta el miércoles, porque de momento está siendo un día muy complicado, sobre todo en Asturias, carreteras cortadas, hogares sin luz y clases suspendidas. Tantos problemas hay que el Principado ha pedido ayuda a la unidad militar de emergencias.
En Menorca las cosas no están mejor. En la isla Balear un tornado mantiene a esta hora sin luz a 40.000 hogares, lo que está obligando a instalar generadores eléctricos. Te puedes imaginar, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, pues la necesidad de electricidad es básica. La prioridad ahora mismo está en restablecer ese suministro. Sufriendo ese apagón en las calles de Mahón está Miguel Ángel Pons.
Casi 40.000 menorquines continuamos sin luz a esta hora. Hay grandes colas para acceder a la única gasolinera y supermercado que están operativos en el poniente de Menorca. Bares cerrados, oficinas, bancos y polígonos industriales con el cierre echado. No hay actividad comercial, pero sí escolar. Las reparaciones de las torres de alta tensión averiadas van para largo, según Red Eléctrica, unos 2 días. A eso se añade el mal tiempo que dificulta la llegada de la maquinaria pesada necesaria para solventar el problema. Mientras tanto, se irán instalando grupos electrógenos y en casa sin poder calentar el café y la nevera descongelándose.
De Baleares a Cataluña y siguen las alertas por fuertes vientos y también por temperaturas muy bajas. La buena noticia es que los dos excursionistas que este sábado se perdieron en la montaña de Puigpedrós ya han sido rescatados. Silvia Martínez.
De cara a la tarde hay prealerta en la mitad sur de Cataluña por fuertes vientos y sobre todo en Tarragona y el Baix Ebre por olas de hasta 2,5 metros a causa del temporal. De hecho, esta mañana los bomberos han encontrado a la pareja de excursionistas que se perdió a causa de las malas condiciones meteorológicas en la montaña del Puigpedrós, en Girona. Los dos vecinos de Sabadell presentaban hipotermia severa. Precisamente, los bomberos están estudiando si hacen pagar el rescate a los excursionistas porque hicieron caso omiso a las recomendaciones de no intentar el descenso por el mal temporal.
Y nos quedamos en Barcelona, una operación de película la que se está llevando desde primera hora de la mañana. En la ciudad condal, en el centro de la ciudad condal, más de 700 mossos de escuadra están desarrollando esa operación contra los narcopisos del barrio del Raval.
Operación en el distrito de Ciudad Bella, en la que ya se han realizado 55 detenciones en un operativo en el más importante, la redada más importante de los últimos años en Barcelona y con la que pretenden cortar de raíz este modus operandi en el tráfico de drogas. Los narcopisos en el barrio del Raval está Yolanda Canales.
Con esta operación se ha querido trasladar un mensaje contundente en la lucha contra este fenómeno, el de los narcopisos, que ha provocado numerosas quejas ciudadanas por el incremento de la inseguridad, especialmente en Ciudad Bella y el Raval. Los narcopisos son pisos ocupados en los que se vende y se consume drogas. Los vecinos respiraban hoy más aliviados, aunque dicen que solo se ha desmantelado una pequeña parte de estos narcopisos, y nos explicaban que la situación en el barrio es insostenible.
En la calle Hospital, ahora porque se han puesto los vecinos de aquí de Riera Baja, pero es que da miedo pasar a las 6 de la tarde. Ahí te roban y te roban a las tantas de la mañana con navajas, machetes y de todo. Este Raval no es lo que era antes.
Te va un fin de semana y a veces ni te vas porque piensas, ¿y si se meten dentro?
Hasta 700 agentes han participado en este operativo que se ha desarrollado sobre todo en Barcelona, Ciutat Vella, Raval, Nou Barris y Poblasec, pero también en otros puntos del área metropolitana como Esplugas o Badalona.
Y en Sevilla, los ojos puestos hoy en el juicio de los ERE, recta final de ese proceso por el fraude millonario que ha sentado en el banquillo de los acusados a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán. El fiscal, este es el anuncio que ha hecho, mantiene la pena de prisión y de inhabilitación para ambos, que han recibido de manera impasible sentados en la Audiencia Provincial de Sevilla.
no solo no hicieron nada para poder iniciar los expedientes oportunos que permitiesen reintegrar las arcas públicas de la Junta de Andalucía los fondos que salieron, sino que posibilitaron y permitieron que año a año, conforme a las facultades y potestades que su cargo le permitían los periodos ya reseñados, se siguiera reproduciendo el mecanismo ya descrito.
Pues esa es la noticia. La Fiscalía, en plena precampaña para las elecciones autonómicas en Andalucía, la Fiscalía, lo hemos conocido hoy, mantiene la acusación contra los expresidentes Chávez y José Antonio Griñán. Griñán se enfrenta a 6 años de prisión, mientras que para Manuel Chávez la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación.
En el corazón de África vamos a viajar hasta ese lugar. Decir Boko Haram es mentar al demonio. El grupo terrorista siembra desde hace años el terror en zonas de Nigeria, Camerún o el Chad. Hasta allí, hasta este último país, hasta Chad, ha viajado Ángel Expósito con el equipo de La Linterna de COPE. Lo que han visto y los testimonios que han recogido los vamos a escuchar a partir de las 7 de esta tarde en una linterna muy especial de la que vamos a ofrecerte un avance. Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta, Antonio?
Hola, buenas Ángel. Tardes. Buenas tardes.
Bueno, volvéis impresionados. Sí. No es el mismo Ángel Expósito el que se fue, el que va a estar esta tarde al frente de La Linterna.
No, te lo puedo asegurar y espero que por muchos días, si no, no sería persona. Pero ni yo, ni Belén Miguel, ni Rubén Corral, ni Juan Carlos Matamoros, que somos los 4 jinetes que nos hemos ido para allá. No, mira, se nos llena la boca a todos, a todos los periodistas en general, con el tema de la inmigración, con que la solución, con las cifras, pero hay que ir al origen. Y en el origen se mezclan 3 elementos brutales. Una es la miseria, relativamente habitual. Otra es el cambio climático, increciendo la desertización y la desecación del lago Chad, por ejemplo. Y otra es Boko Haram y el terrorismo, el yihadismo en África. O sea, nuestra frontera sur no es el Sahara ni el Magreb. Nuestra frontera sur es el Sahel. Y Chad, Níger, Nigeria y Camerún son una bomba demográfica y una bomba de terror a punto de estallar donde te encuentras. Lo más monstruoso de Walking Dead, pero en la vida real, y a la vez lo mejor, con fundaciones y con misioneras y con unos curas increíbles que hacen cosas inhumanas, pero porque son divinas, hacen milagros todos los días.
Volvéis con un montón de imágenes frescas en la retina, sí, con un montón de historias que nos las vais a empezar a contar. Habéis adelantado ya alguna estos días atrás, nos las vais a contar a partir de las 7 hoy en La Linterna con Ángel Expósito. Avanzanos alguna, Ángel.
Puf. Mira, es imposible quedarse con una porque venimos tan impactados. Pero si tuviéramos que quedarnos allí, aprendes a que no hay tercer mundo, hay tercer, cuarto y quinto mundo. Y te das cuenta que el chat, dentro de que es un desastre y uno de los países más pobres del planeta, los hay peores. Y te encuentras refugiados y mujeres que huyen, por ejemplo, de la República Centroafricana, como Valerie. Valerie huyó de la guerra entre unos y otros en la República Centroafricana, cruzó Camerún y en Camerún se encontró con Boko Haram. Y mira lo que vio.
Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
¿Te imaginas?
Terrible, Valerie.
Claro, la pregunta es, cuando uno habla con esta gente, cuando uno ve a las víctimas y cuando uno... ¿Tú qué harías? Claro, Antonio, ¿tú qué harías con tus hijas? Si sabes que la van a coger estos tíos y que se van a quedar con ellas como esclavas sexuales.
Pues me iría, Ángel.
Pues ya está.
Saldría corriendo.
Es lo que están haciendo ellos y lo que haría Marta y lo que haría cualquiera de
ellos. Lo antes posible. Bueno,
sin duda.
Siempre hay que escuchar La Linterna, pero sí, hoy más que nunca.
Esta tarde, Expósito en el chat con las víctimas de Boko Haram y con excombatientes también y con gente que ayuda mucho a quienes más sufren.
Claro,
Ángel, esta tarde os escuchamos.
Gracias, Marta, Antonio. Adiós.
Bueno, y ahora pues la comidilla de este lunes, el 5-1 del Barça-Real Madrid, pero no tanto por eso, sino por el futuro de Lopetegui, Corrochano.
Después de la derrota ayer contra el Barcelona 5-1 y estaba ya siendo cuestionado Julen Lopetegui, la decisión está tomada, Florentino Pérez ha decidido destituir a Julen Lopetegui. Vamos a ver cuál es la hoja de ruta del Real Madrid. En principio se espera una junta directiva esta tarde en la que se llegue a la conclusión de que hay que cambiar de entrenador. Se haga oficial la destitución de Lopetegui, se anuncia el nuevo entrenador. ¿El nuevo entrenador quién es? ¿Quién quieren que sea? Antonio Conte, entrenador italiano de la Juve, ganó 3 ligas, del Chelsea ganó 1 liga y de la selección italiana que eliminó en su día a la selección española en la Eurocopa de Francia. No está cerrado con Conte, no está cerrado el finiquito de Julen Lopetegui, podría prolongarse algunas horas más, pero se espera que en las próximas horas Lopetegui sea despedido y se anuncie el nuevo entrenador, teniendo en cuenta que el miércoles juega el Real Madrid en Melilla, partido de Copa del Rey. Vamos a ver quién se sienta en el banquillo. Hay que decir que Julen Lopetegui ha entrenado con el equipo esta mañana.
Bueno, o sea que todavía parece que... O sea,
la decisión está tomada, pero es cuestión de horas.
Vale, cuestión es cuestión de horas. Pues estamos preguntando además por esto a los oyentes de
a ver qué dicen.
De Mediacope. Quédate, Corrochano.
No te vayas, Corrochano.
Todo se soluciona cambiando a un entrenador, ¿sí, no? ¿Qué nos están diciendo?
Pues mira, nos ha escrito Luismi, le dice que Lopetegui tiene una pequeña parte de culpa, pero también el presidente, Luismi, señala a Florentino Pérez. Hemos perdido 6 jugadores internacionales y ahora no le puede pedir a Lopetegui que haga milagros. Miguel, hay que cambiar a Lopetegui, pero también hay que cambiar a medio equipo. Están dando una imagen... de pena, nos dice Miguel y Javier. Lopetegui hace lo que puede, el equipo ya no tiene hambre de victoria, no les queda nada por ganar. Venga el entrenador que venga, dice Javier. Todo será igual. También habéis mandado vuestras notas de voz al WhatsApp del programa, al 637-230000.
Yo creo que Lopetegui, por mucho que nos alegre a muchos aficionados al fútbol, que lo destituyan, pero creo que no es la solución. El Madrid necesita un delantero como el Comer.
Lopetegui tiene un poco de culpa, Florentino otro poco, y los jugadores toda. Y hay que cambiar a 5 o 6 de los fijos, esos hay que sentarlos en el banquillo.
Vamos a ver, Lopetegui, por Dios, que lo dejen ahí, que lo del Atleti lo agradecemos. Venga, siga, upa Lopetegui.
Mira, pues yo pienso que Lopetegui no, pero Lopetegui no, y también los que están equivocados fichando a Lopetegui.
Resulta que es cuestión del equipo. Hay muchos que se tendrían que ir en el Real Madrid.
Pues ya has escuchado, Corrochano.
Pueblo es sabio.
La audiencia sentencia y creen que Lopetegui no es el único culpable. ¿Tú qué piensas? Podéis seguir dejando vuestras notas de voz al 637-230000. Vamos a ir a Portugal. Importante polémica la que se ha generado en el Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa. Los alumnos y sus padres están molestos por el horario escolar. De 8:15 a 3:15 de la tarde, 7 horas seguidas, sin apenas descansos. En ese Instituto de Lisboa está Begoña Íñeguez.
El motivo, imponerles un nuevo horario 2 días antes de empezar el curso sin previo aviso y tras pagar la matrícula en junio con el anterior horario. Los alumnos de secundaria y bachillerato entran a las 8:15 y salen a las 3:15 con 7 horas seguidas de clase y solo 2 pequeños recreos de 15 minutos, lo que les obliga a comer después de esa hora. Bernardo Pereira tiene 4 hijos en el centro.
El hecho que un niño está todos los días entre las 8:20 de la mañana hasta las 3:15 de la tarde sin un tiempo para tener una comida decente me parece horrible. Es irresponsable porque no fue todo hecho de modo muy poco transparente.
Un 70% de los padres del Instituto Español de Lisboa se han mostrado en contra del nuevo horario. Ni el Ministerio ni la Inspección General de Educación han respondido a las cartas enviadas ni al recurso de alzada que han presentado contra este horario 100 familias.
Ahora la información más cercana en COPE. 2:30, 1 hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Sí, hace frío y lo va a seguir haciendo. Se mantiene la alerta por nevadas en Burgos y por fuertes lluvias, vientos y fenómenos costeros en Galicia, toda la zona del Cantábrico, en Navarra, La Rioja, zona de los Pirineos y de la costa del Mediterráneo, también en Baleares y en la isla de Lanzarote. En Asturias, la estampa idílica de la nevada está complicando también mucho las cosas. Enseguida, en este Mediodía COPE, vamos a ir hasta allí, hasta Asturias. En Menorca, en la mitad de la isla, dependen de generadores tras el apagón de ayer que dejaba la mitad de la isla sin luz. 38.000 hogares siguen a oscuras, entre ellos el de Luis, es vecino de Ciudadella y que para más inri tiene un negocio online y nos contaba que saben que esto va para largo. Nos lo contaba en este Mediodía COPE.
Estamos sin luz desde ayer a las 10 de la mañana. En este momento no sabemos nada. Yo tengo un amigo que es Policía Nacional y a través de él, pues bueno, tengo un poco de información. Me está diciendo que hasta dentro de 3 días nada.
Pues nada, paciencia. Al menos sí se ha localizado a esa pareja de excursionistas que estaban perdidos en la montaña del Puig Pedrós, en Cataluña, y se sigue buscando al pescador de 24 años desaparecido en Camariñas, en La Coruña. Y de nuevo un suceso de esos pues que nos dejan más preguntas que respuestas, el que nos ha llevado a un edificio del centro de Murcia donde una madre de 37 años se ha quitado la vida lanzándose al vacío de un sexto piso junto a su hija de 4 años. Ambos han fallecido. No constaban denuncias por malos tratos. Se investiga qué ha podido pasar. De momento, esos sucesos que, como digo, dejan siempre más preguntas que respuestas. Hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Operación contra los narcopisos en Barcelona. 55 detenidos en el Raval.
Redada contra el tráfico de droga en la que están participando más de 700 Mossos de Escuadra. Los vecinos del barrio llevan años denunciando la situación en la que se encuentran.
En la calle Hospital, ahora porque se han puesto los vecinos de aquí, de Riera Baja. Pero es que da miedo pasar a las 6 de la tarde.
No podemos vivir, tenemos miedo todos, claro. Yo para no llevar no llevo ni el anillo de casada porque digo, son capaces de llevárseme hasta la mano por un anillo.
Te vas un fin de semana y a veces ni te vas porque piensas, ¿y si se meten dentro?
Tráfico retoma las campañas duras para concienciar de la necesidad de la precaución al volante.
La DGT quiere denunciar en una cruda realidad que las víctimas mortales en carretera han aumentado en los últimos 4 años. En 2017, 1.830 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico y más de 9.000 resultaron heridas graves.
Cuando vas en el coche, te prefieres escuchar.
Venga, cariño, que llegamos tarde. Acelera, que vamos a llegar los últimos como siempre.
O a un juez diciéndote:
condenamos al acusado como autor de un delito de homicidio imprudente por exceso de velocidad.
Cuando conduzcas, piénsatelo 2 veces antes de pisar el acelerador, aunque llegues el último, como siempre.
Recta final del juicio de los ERE falsos en Andalucía.
El fiscal ha presentado esta mañana su escrito de acusaciones con las conclusiones y anticorrupción mantiene su petición de 10 años de inhabilitación para el expresidente Manuel Chávez por un delito de prevaricación y de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para su sucesor al frente de la Junta de Andalucía, para José Antonio Griñán.
El temporal de frío, lluvia, viento y especialmente nieve que nos ha caído este fin de semana no se va a marchar de momento. Le quedan algunos coletazos hasta que a partir del miércoles el tiempo comience a mejorar un poco.
A esta hora 20 provincias siguen en alerta. La situación es complicada en el este de la península. Alerta naranja por fuertes rachas de viento en toda la costa catalana. Donde la alerta se ha levantado es en Asturias, aunque la situación sigue siendo complicada. El Principado ha pedido ayuda a la unidad militar de emergencias. Muchos hogares están sin luz y más de 1 millar de alumnos no han podido hoy ir a clase. Nos vamos a situar precisamente en las calles de Oviedo, donde está Inmaculada Rivas.
La UME viene ya camino de Asturias. El ejército envía a 1 centenar de soldados especialistas en emergencias para abrir paso por las más de 40 carreteras que están bloqueadas y los caminos que llevan a las torretas de alta tensión. Hay casi 13.000 usuarios sin luz, es el caso de esta vecina de Quirós.
Lo peor es la luz, porque hay congeladores y no se pueden cargar los móviles ni la calefacción. Pero bueno, hay leña.
También continúa interrumpido el paso de trenes hacia León por Pajares. La mejor parte se la han llevado los 1.300 escolares del suroccidente que no han podido ir al colegio y que han aprovechado para disfrutar de la nieve. Las clases se reanudarán mañana.
Y un terrible suceso nos ha llevado a primera hora de la mañana al barrio de San Antón en Murcia, Antonio.
Una mujer de 37 años se ha tirado desde un sexto piso con su hijo de 4 años en brazos. Los dos han muerto. No consta que la mujer, que estaba separada del padre de su hijo, hubiera presentado denuncias previas por malos tratos. Vamos hasta ese barrio de San Antón en Murcia, donde está Javier Herraiz.
La mujer se llamaba Rosa, fallecía prácticamente en el acto, el niño poco después en el hospital. Una tragedia que nadie se podía imaginar, tampoco los vecinos.
Yo la saludaba y siempre me sonreía, una sonrisa así un poco triste, pero ella siempre sonreía y muy atenta.
Sobre todo por el chiquillo, porque está el crío muy bonito. Yo me he quedado presionada en ningún momento de poder imaginar eso.
En el momento del suceso solo estaba en casa la madre de la mujer y abuela del pequeño. La pareja de la víctima solo aparecía de vez en cuando.
Yo sé que yo siempre la veía a ella llevando al niño al cole y muy de vez en cuando veía al chico.
La investigación prosigue. Ahora la policía no descarta ninguna hipótesis, aunque la principal sigue siendo el suicidio ampliado.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha reunido esta mañana en el Vaticano con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin. Un encuentro que, como Moncloa ha subrayado, forma parte de las relaciones habituales y fluidas que siempre han mantenido ambos estados.
Pues vamos a irnos hasta el Vaticano, Marta, donde ha concluido ya el Sínodo de los Obispos, un encuentro en el que ha participado el cardenal Ricardo Blázquez, que hoy en el Espejo de COPE ha valorado ese encuentro. Para el presidente de la Conferencia Episcopal Española, este sínodo ha servido para conocer las realidades de los jóvenes de todo el mundo y las razones por las que estos jóvenes se distancian de la Iglesia. Amparo Latre.
Ni simpáticos ni antipáticos. Lo que queremos es ser empáticos con los jóvenes. Lo ha dicho el cardenal Ricardo Blázquez, que al hablar de las principales conclusiones del sínodo ha subrayado el acompañamiento y la confianza como dos de los grandes retos de la pastoral juvenil.
Queremos hacer el camino con vosotros. Queremos ser una iglesia auténtica, no una iglesia mediocre. Contamos con vosotros. Sois parte de la familia. Tenéis una palabra que decirnos. La estamos deseando.
El arzobispo de Valladolid ha dicho que espera que el trabajo de este mes en Roma se traduzca en una revitalización de la Iglesia y ha animado a leer el documento final del sínodo, que por cierto está en el portal de religiondecope.es, un documento que previsiblemente sea la base de una exhortación apostólica del Papa Francisco con los jóvenes como protagonistas.
Pues ese documento con las conclusiones sobre el sínodo lo puedes consultar, sí, en nuestra web, en cope.es. Te hablamos ahora de economía. Con preocupación, porque los empresarios rebajan el optimismo sobre la situación económica. El entorno internacional y la subida de impuestos pasan factura a su confianza. Así se ha constatado en la inauguración del Congreso de la Empresa Familiar que se está celebrando en Valencia, que ha inaugurado esta mañana el Rey, y en el que está el jefe de Economía de COPE, Joaquín Vidmanos. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que sí, el pesimismo se extiende entre los empresarios familiares, se rompe la tendencia de mejora de los últimos años, dan un aprobado raspado a la situación económica actual. Se muestran preocupados por la deuda, por la subida de impuestos. Con todo, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha pedido superar esa inquietud, el temor que puede generar la inestabilidad política.
Estamos igual que el año pasado. Lo que pasa es que las perspectivas que nos hemos dejado llevar por el lío que tenemos político autonómico te hacen estar más acojonado, pero no es verdad, la economía va igual que el año pasado.
Y ha pedido al resto de empresarios que hablen, que pierdan el miedo para recuperar imagen.
Tenemos que salir del armario, no dedicarnos a ser Claudia Schiffer y dedicarnos a salir ahora en todas las televisiones y todo eso, pero no tenemos que tener miedo de salir y de transmitir nuestro, porque si no luego no podemos decir, oye, que tenemos mala imagen, pero si somos los que creamos riqueza.
Tiene que defender que si España va bien también es por ellos. Las empresas, dicen, están para ganar dinero, pero deja claro que el beneficio no puede ser su única misión. Si no, afirma Roig, nos dedicaríamos a la droga.
Se puede decir más alto, se puede decir más claro, pero no más gráfico, acojonado. Yo creo que lo resume perfectamente.
Más alto, pero no más claro. Bueno, también se ha hablado de cuentas, pero en este caso de cuentas contra la pobreza en el mundo. Y se ha hablado de ello en el Senado. El 11% de la población mundial pasa hambre.
En el otro extremo, y es la paradoja de todo esto, es que hay 720 millones de personas que son obesas. Para debatir sobre las razones y aportar soluciones entre los países, se está celebrando, como dices, en el Senado, la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, una cumbre que está siguiendo Laura Otón.
Dos extremos, hambre y obesidad, que según parlamentarios de las diferentes regiones del mundo tienen en común la necesidad de cambiar los sistemas alimentarios en todos los países, legislando para proteger a los ciudadanos, entre otras cosas. Estos deben tener acceso a dietas saludables, pero la realidad es que la mala alimentación fruto de productos baratos y procesados afectan a países pobres, como relata José Graciano da Silva, director general de la FAO.
La razón principal es que nuestros sistemas alimentarios no están suministrando dietas saludables. En todo el mundo, las personas consumen cada vez más alimentos altamente procesados, con pocos nutrientes y alto contenido en grasas saturadas, azúcar, sal y aditivos químicos.
El objetivo es crear una alianza global impulsada por los gobiernos. El presidente Pedro Sánchez, que inauguraba el Congreso, apuntaba el desafío de asumir el papel de la mujer para erradicar el hambre en el mundo.
Y no se ha hablado de otra cosa, lo estamos comentando a lo largo también de este mediodía COPE con Corrochano cuando venía a contarnos la información deportiva, el futuro de Lopetegui, que ya está más claro, vamos, más claro imposible después de ese 5-1 de ayer del Barça contra el Real Madrid. Y te estamos preguntando por esta cuestión, si los problemas de un equipo de fútbol se solucionan cambiando directamente al entrenador y ya está. ¿Qué nos dicen los oyentes?
Hay de todo, Marta. Pedro es en ese aspecto optimista. Dice que cuando Zidane sustituyó a Rafa Benítez cambió la dinámica. Puede ser que un cambio ahora sea bueno. Gonzalo, Lopetegui no es el único culpable. Se fue Ronaldo y apenas han fichado. Aquí están las consecuencias. Lopetegui pidió un delantero en su momento y no le han dado una plantilla acondicionada a lo que es el Real Madrid. Javi también nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía COPE y nos dice que no cree que la culpa sea solo de Lopetegui. Solo hay que ver, nos dice Javi, las declaraciones de Casemiro y la actitud de Bale en el gol, señalando a un compañero para que defendiera. Comentarios de voz, notas de audio también en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Lopetegui, amigo, vete pa' casa. Mejor, con la familia te recupera, hijo mío, que te va a costar la salud. Lopetegui no. Podría ser que sí, pero hoy digo que no.
Pero hombre, por Dios, 4 años sin fichar a nadie. De aquí se han ido James Rodríguez, Di María, Ozil, Pepe, Morata y este año Cristiano Ronaldo. Y vamos a echar la culpa al entrenador con 3 jugadores mayores de 30 años. Florentino, espabila.
Yo creo que el único culpable es Florentino. Se ha cargado la selección y ahora se ha cargado el Madrid. Así que las miradas a la cúpula, como dicen por ahí.
No se puede ganar siempre, así que calma. Y en todo caso, el que tendría que dimitir es el presidente del Real Madrid, que ha hecho una gestión lamentable, completamente lamentable.
Bueno, pues opiniones divididas, Antonio. Y como decía Corrochano, ¿no? Al final el pueblo es sabio. Y era lo esperado, y la segunda vuelta de las elecciones así lo ha confirmado. Ya miramos al exterior. El ultraderechista Jair Bolsonaro va a ser el próximo presidente de Brasil.
Y va a asumir el cargo el próximo 1 de enero y va a estar en la presidencia de Brasil hasta el 2022. La victoria de Bolsonaro, apodados por muchos como el Donald Trump brasileño, lleva ya al alza en los mercados a las empresas españolas con intereses en Brasil. Nos vamos hasta Brasil. En las calles está el enviado especial de COPE, Héctor Estepa.
Bolsonaro ha crecido con los votos de parte importante de los brasileños, hastiados de la corrupción política y la violencia. Gobernará un país profundamente dividido y con un congreso muy fragmentado, con 30 partidos representados, ya que ninguna formación superó el 12% de los votos. Bolsonaro apeló ayer a los trabajadores honestos para construir un Brasil con menor protagonismo del Estado.
Acredito na capacidade do povo brasileiro que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos construir um futuro melhor. Passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios.
Bolsonaro será investido presidente el próximo enero.
Y está demostrado, Marta, que en las cuestiones de tráfico los conductores solo aprendemos a base de palos, es decir, con más controles, con más multas y también con campañas más agresivas. Y es lo que van a hacer desde la Dirección General de Tráfico esta mañana. Han presentado una campaña que llama a la reflexión. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Seguro que la respuesta es inmediata y te apuntas a lo primero, quien vive. Sin embargo, en la práctica no lo tenemos muy en cuenta. El pasado año, 1.830 personas perdieron la vida en las carreteras y más de 9.000 resultaron heridas graves. En este 2018, la tendencia es que vamos a superar incluso esas trágicas cifras. Sería el quinto año consecutivo en el que crece la siniestralidad de tráfico. Y aquí hay un elemento, una causa que se sitúa por encima del exceso de velocidad y por encima del alcohol al volante. Es el uso del teléfono móvil mientras conduces. Que si una llamada, que un WhatsApp, cualquier operación con tu teléfono te distrae durante muchos metros en los que pierdes la concentración de la carretera. ¿Seremos capaces de dejar el móvil fuera de nuestro alcance mientras conducimos? ¿O solo lo van a lograr multas todavía más elevadas? ¿Vivo o muerto? Esa es la cuestión. Y la campaña, Marta, te digo yo que impresiona.
Seguimos en Mediodía COPE. A partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.